Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos, son las 6:06 de la tarde, estamos en el Hospital Isabel Zendal. Hoy el programa está dedicado en exclusiva a Ucrania y desde luego eso es lo que estamos contando, narrando, las cosas que se han hecho, lo que hemos realizado los españoles, cómo se sienten los ucranianos, qué está ocurriendo aquí. Le estamos intentando poner poesía, música, con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que aquí sigue. Juan Carlos, intentando
qué tarde más interesante, porque está la poesía y la poesía humana, que son las obras humanas.
Pues de la poesía humana, ¿sabes quién sabe mucho? El doctor que tenemos aquí, el doctor Sánchez Martos, que hoy la consulta la traemos al Zendal. No hay mejor sitio, no se me ocurre otro sitio.
El mejor sitio. Buenas tardes a todos, Nieves. Además, el Hospital Zendal, que pasará la historia. Bueno, ya ha pasado la historia como un hito mundial con el tema de la pandemia. Además, tenemos la suerte de que ha venido y está aquí con nosotros para escucharnos, aunque tiene otro trabajo, Fernando Prados, que no sé si les sonará a ustedes.
Pues
Fernando
sí.
Prados fue el mejor consejero de humanización y que ahora está como director general de hospitales. Él fue el director de este hospital en los momentos más crudos. Así que muchas gracias, Fernando, por tu ayuda. Y qué mejor sitio que el Hospital Zendal para poder hacer este programa, que yo te agradezco enormemente que haya coincidido hoy con la salud.
Pues está también el doctor Rodolfo Moreno, director médico del Hospital Isabel Zendal. ¿Qué tal, doctor?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de poder acompañaros y pasar aquí un rato compartiendo lo que hemos vivido en las últimas semanas con la llegada de los refugiados ucranianos, que ha sido sumamente interesante y reconfortante.
Pues de esto hablaremos, pero le diré que el corazón se me ha encogido al ver algunas camas de hospital que todavía están ahí, que nos indican qué es lo que ha ocurrido aquí, porque es que no lo podemos olvidar. Doctor.
Bueno, yo creo que no hay que olvidarlo. Ahora lo importante es que están vacías, que en un momento estuvieron llenas y que sirvieron para que mucha gente se recuperara y se curara de una enfermedad que nos ha pasado factura, no hay que engañarse.
Claro que sí, a todos los niveles, no solo físico, sino psicológico. ¿Dónde estamos ahora? ¿Aquí había enfermos? ¿Había camas?
No, estuvimos a punto de tener que hacer uso de este tercer pabellón, pero los dos pabellones que se utilizaron para la atención de pacientes fueron el 1 y el 2. El pabellón 3 estaba listo, pero afortunadamente fue en el cenit de la quinta ola, si no recuerdo mal, y no hubo necesidad de utilizarlo. Sí es cierto que se hizo uso del mismo durante la vacunación, dando una gran capacidad para llegar casi, si no recuerdo mal, algún día se superaron las 30.000 dosis de vacuna puestas aquí en el Hospital Isabel Zendal.
Pues vaya récord, por otra sí. parte. Doctor Romero, el cambiar el chip de salvar vidas a estar de otra manera también ayudando a la gente que viene aquí, a la buena gente que viene aquí con otras circunstancias, ¿no? Ya decíamos que la mayoría no vacunados, y hay que vacunarles. ¿Y en qué circunstancias llegan?
Bueno, afortunadamente son ciudadanos sanos, que llegan cansados, llegan tristes, pero son mujeres y niños sin enfermedades y, salvo en algunas ocasiones, pues no hay más que hacer una breve valoración del estado de salud, insistir desde el inicio en la importancia de la vacuna. El hecho de que no estén vacunados obedece a varias razones, no es una única razón, y aquí ellos enseguida toman conciencia, porque lo vamos viendo a medida que están llegando los distintos remesas o convoys de refugiados. Ellos enseguida se hacen eco de la situación en España, de la importancia que tiene la vacunación, y no muestran ningún recelo, y enseguida, si no es en el mismo momento de su llegada, que están un poco pues en estado de shock, a los pocos días acuden al centro a vacunarse. En ese sentido, están, yo creo, que en muy buena disposición para ponerse la vacuna y entrar en sociedad.
Nos acompaña Pablo Rodríguez Zucero.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Buenas. 22 años llevando un taxi.
Así es.
Anda que no habrá visto usted, porque si hay un lugar donde se convierte en gabinete psicológico, sí o no, doctor Sánchez Martos,
totalmente,
es la cabina de un taxi. ¿Qué no habrá visto usted?
Pues hemos visto en mis 22 años, he visto lo mejor y lo peor, la verdad.
Lo mejor y lo peor, sí, las dos caras de la vida, ¿no?
Las dos caras de la vida.
Me interesa saber, un hombre que ha visto lo mejor y lo peor de las dos caras de la vida, ¿por qué un día decide dejarlo todo y poner, no sé, dirección hacia Polonia y decir yo tengo que irme para allá, que no son pocos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros?
Pues en total han sido 6.100 kilómetros, más o menos.
6.100 kilómetros, porque imagino que uno recibe una voz interior que le dice, tienes que irte para allá, ¿no?
Sí, bueno, yo particularmente fui pues porque me dolía el alma de estar viendo por televisión cómo se truncaba la vida de personas tan normales como yo, sin tener ninguna culpa, y que algo teníamos que hacer.
Tranquilo.
Nosotros hemos estado...
Tranquilo.
En lo peor, como hemos dicho, hemos estado en el 11M, en aquel día fatídico para Madrid, en primera línea. Durante la pandemia hemos estado en primera línea. Y en esta ocasión no podía ser menos. Vocación de servicio.
¿Cómo te quedas, Juan Carlos?
Pues te quedas sin palabras, porque son los héroes más normales.
Y a los que
tiempo...
no hemos aplaudido, perdón,
exacto,
pero no, exacto, los hemos aplaudido.
Los hemos aplaudido. Y tenemos que decir gracias, bueno, como madrileño y como español.
Muchas gracias, pero nuestra finalidad no era que no la agradeciesen, nuestra finalidad era poder ayudar a personas que lo necesitaban en ese momento y sin dudarlo fuimos hacia allá, sin importarnos costes ni nada.
¿Y Pablo, hoy eres el mismo?
No.
¿Qué ha cambiado?
Ya, me he dado cuenta de que realmente en España nos quejamos por todo y realmente después de lo que hemos vivido hay muchas cosas que damos importancia que realmente no la tienen. Nos han dado, las familias que han venido con nosotros nos han dado una lección de humildad, de saber estar, que a veces nosotros la tenemos guardada en el cajón del olvido.
Lección de vida, doctor Sánchez Martos.
Bueno, lección de vida, y yo desde aquí no puedo perder la oportunidad de agradecer a los taxistas una vez más. Es verdad, no se les han aplaudido, no se le aplaudieron a los taxistas el 11 de marzo, no se les ha aplaudido en la pandemia. Por cierto, es una empresa privada y sin embargo han demostrado una vocación de servicio público siempre. Yo no olvidaré, nunca olvidaré el 11 de marzo, estábamos haciendo el programa contigo y yo estaba aquí tratando de ayudar a Fernando Prados en otros menesteres del SAMUR, cómo los taxistas se ofrecieron gratuitamente para trasladar a los familiares que tenían que venir aquí para ver si encontraban a su ser querido. Igual, ahora ocurrió con la pandemia, sé que yo quiero agradeceros, y claro que sí, el taxi es el gabinete psicológico por excelencia. Ahí entramos todos, y a mí que me encanta charlar, yo nunca puedo ir callado en un taxi.
Tampoco.
Me cuentan ellos todo y yo les cuento todo. O sea,
todos los respetos, cuando alguien dice, perdona, le estoy aburriendo, quizás le estoy contando mi vida sin venir, les digo, no se preocupe, yo soy como un cura.
Que guardo el secreto profesional.
De aquí no sale.
O como un médico, ¿no?
Claro, también. Como un médico, pero la verdad.
Como
es que
Rodolfo.
Pero que también habláis, porque yo entro al taxi y yo no puedo estar callado, es imposible.
La verdad.
Ni en casa estoy callado, nada, ni viendo una película. Y cuando yo entro a un taxi, hablo, me entero de los hijos que tiene el taxista, que estudian, que no. Ellos exactamente igual conmigo. Es que son unos profesionales.
Descargas nervios ahí también,
sí.
¿Me vas a permitir, doctor Sánchez Martos,
claro que
Julio César Cobos está al lado de otros dos colegas de Pablo? Así que adelante, Julio.
Sí, Nieves, estamos con otros héroes taxistas. Les están mirando a su compañero, ellos también quieren hablar. Tengo junto a mí a Pablo Lucero, él es compañero, era colega de taxi en ese gran viaje con Pablo, ¿no?
Sí, Álvaro, Pablo, ¿no? Estás con sí, Álvaro.
Pablo era mi copiloto, era mi guía en el viaje. Y bueno, pues como él ha dicho, íbamos todos juntos a ayudar y sobre todo a llevar material y llevar la ilusión y alegría que podíamos darles. Y bueno, pues un viaje ha sido duro, pero muy bonito, muy bonito.
Y Álvaro, ¿dónde surge la idea?
La idea surge en una cafetería en la Terminal 4 del aeropuerto un viernes, hablando que quiero ir.
Y yo también, ¿no?
Yo también, y si vas, dice Pablo, yo voy contigo de copiloto, y pues mira, de dos, tres coches que éramos, pasamos a 33, que somos los que hemos ido hasta allí.
Sí, en caravana.
Nieves, todos coinciden que han hecho la mejor carrera de su vida, ¿no? Una carrera magistral, llevando 25 toneladas, haciendo 6.200 kilómetros, y de esa gran carrera partícipe también ha sido Verónica Ballesteros, ¿no? 60 años... Una mujer, 17 años siendo taxista, ¿no?
Sí, y muy contenta, sí, 17 años y como ha dicho antes Pablo, ves lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Y generalmente vemos lo mejor, porque personas malas hay pocas o nos las encontramos menos. Pero bueno, esto ha sido para nosotros lo más increíble que hemos hecho nunca.
Creo que entre los taxistas había mucha solidaridad durante el trayecto, ¿no? ¿Qué comíais o qué hacíais, Verónica?
Bueno, pues sobre todo comíamos sándwich de jamón y queso a todas horas.
O sea que ahora ya no podéis ver ni el jamón ni el queso.
Nada, el sándwich, o por lo menos el crudo, nada, jamón. Se nos hacía una bola que ya no podíamos más de sándwich de jamón y queso, no se acababa nunca.
Y se hacía bola.
Una bola, sí, aunque teníamos agua y sí, pero es que no podíamos más, con más sándwich de jamón y queso, pero sobre bueno, todo.
No había, Pablo, ¿por qué te ríes? ¿No había otra cosa?
No. Bueno, había algo de chorizo también.
Pero vamos, eso es una cosa rara, ¿no?
Había queso con jamón.
Sí, el jamón de York.
Jamón y
también,
queso
también
y queso.
Había...
¿Y os cansaste también del jamón serrano?
Había menos.
Digo, si nos escucha alguna empresa de jamón serrano que podían tener el detalle de esa carrera que han tenido esos 32 taxistas, pues mira, ¿por qué no? Ya que se han cansado del jamón de York, que coman jamón serrano.
Bueno, pues Verónica, sí, es una idea. Verónica y Álvaro, me gustaría también que me dijerais así muy rápido. ¿Qué habéis aprendido de todo esto?
Lo que ha dicho Pablo. Lo que hemos visto, lo mejor, lo peor, nos hemos traído a familias, que ahora vemos ahí algunos, pero sobre todo los 133, los dos bebés, uno de 2 meses y otro de 4 meses, que vienen en la caravana con nosotros, y sobre todo un futuro, ¿no? A ver si les podemos dar un futuro aquí en España y que sobre todo que la guerra acabe ya.
Cuéntanos, Pablo Nieve, que él trajo a una abuela, a su hija y a su nieta, ¿no? Las tres encantadoras.
Sí, la abuela, la madre y la hija vinieron en nuestro coche y Pablo, que es un buen anfitrión, ha estado pendiente de ellas. De hecho, la niña ha empezado el colegio hoy.
Y el
padre Pablo pues ya ha llorado porque le han dicho que la niña ha estado muy bien en el cole, o sea que...
El padre Pablo le llama.
Sí, ya es el padre de ella, ¿sabes? Es hecho padre de la niña.
O sea, que haces un seguimiento, ¿no, Pablo, a cómo va la niña?
Sí, bueno, a la niña, a la abuela y a la madre. Luego
claro, claro.
A la familia entera.
Ay,
en contacto con ellos diario.
Hablábamos de corazones. Ay,
pues
ese corazón.
La verdad que sí.
Verónica, gracias. No sé si quieres decir algo de esta experiencia, de lo que
pues,
te ha aportado.
A ver, sí, que, bueno, quería aclarar que a las familias ucranianas les dábamos de comer otra cosa que sándwich, de jamón y queso. Ellos comían otras cosas.
Qué bien.
Pero luego quería decir que el viaje no se ha terminado en la calle Hortaleza con el padre Ángel, sino que siguen en nuestras cabezas, nos seguimos ocupando y preocupando de ellos y a veces nos quedamos con la sensación de que podíamos seguir haciendo cosas, pero no podemos. Entonces seguimos con ellos aquí, Por supuesto, cuando vemos en la televisión las terribles imágenes, bueno, tremendas, el horror, el terror puro, pues claro, nos acordamos de los que están aquí, porque además cada familia tiene una historia terrible, o sea, dramas, un drama tras otro. Aquí les damos un poco de esperanza, sobre todo para los niños, que puedan dormir por la noche tranquilos, sin claro. escuchar bombardeos, sin porque cuando llegamos aquí, que la caravana de taxistas nos dieron, a ver, los otros compañeros nos hicieron una fiesta, bueno, termino ya, pues como silbatos, pitos, no sé qué, y entonces los pequeños se pusieron así con la cabeza entre
las manos
y en los muslos porque pensaban que eran bombas o sí o sirenas de estas.
Fíjate, y era el recibimiento
era
que tenían.
El recibimiento y el miedo que traían los pobres. O sea, sí. Y ya me callo.
Pablo, rematemos.
Pues yo puedo rematar con parafraseando a otro compañero de la caravana, a Juan, un compañero de Bilbao que se unió a nosotros, que el otro día dijo algo así como: para que el bien triunfe, solo hace falta que los hombres de bien no hagan nada.
Qué bonito.
Pues fíjate.
Qué bonito, qué bonito.
Pues bonito. A vosotros también.
La única cosa que me vais a permitir, decíais que no hay mala gente. Sí, vamos a decirlo alto y claro. Vladimir Putin es un asesino. Y por culpa de personas malas como él, Ucrania, Europa, nos vemos como nos vemos. Pero tiene nombres y apellidos, no lo ocultemos,
bien,
no hacemos
bien,
mal,
bien,
no hacemos bien ocultándolo.
Pues ahí queda dicho. Pablo Rodríguez Ucero, gracias.
Muchas
en nombre
gracias.
De todos los taxistas
Muchas
que
gracias.
Nos habéis, yo creo que nos habéis representado a todos, a todos los españoles, con vuestros coches, vuestros taxis. Álvaro Álvarez y también nuestra amiga Verónica, que me he quedado traumatizada con lo de los sándwiches, pero bueno.
No les regalemos sándwich de jamón y queso.
No, ni se me ocurre. Pues gracias a los tres y nosotros seguimos porque queríamos hablar de ese... De cómo llegan, de ese, lo llamábamos, no sé cómo se puede decir, el shock que tienen postraumático, ¿no? Doctor Sánchez Martos, ¿se puede hablar de shock?
Bueno, se debe de hablar de
se
shock.
Se debe de hablar de
ellos
shock.
Ellos ya
¿no?
llegan chocados, ¿eh? O sea, no hay que esperar al postraumático. Tendrán, y algunos ya están teniendo, síntomas y signos de estrés postraumático, pero es que cuando llegan ya están en un estrés traumático. Y claro, como dice muy bien Juan Carlos, claro, o sea, esto no es una guerra. En algunos medios de comunicación esta mañana leía una guerra entre Rusia y Ucrania. No es entre. Y si es entre, será de Rusia contra todos nosotros. Es una guerra de un asesino que es más peor que un asesino, Juan Carlos. Es un psicópata. Es un psicópata que está provocando la mayor masacre devastadora en la que se mueren niños, mujeres, civiles. Y le da exactamente igual. Y estos que llegan aquí, llegan desplazados, llegan en una situación de shock. Como bien ha dicho el doctor Romero, el tema de su salud general, en fin, de enfermedades, pues está más o menos conservada. Pero el problema es emocional, y eso es fortísimo. Es verdad que cuando llegan aquí se les vacuna, se les hacen sus test de antígenos, se vacuna contra la COVID, y también es verdad que la esperanza de vida allí es muy distinta de la nuestra. Allí la esperanza de vida está en 67 años en los hombres, 77 en la mujer, frente a los 82 y 85 en España. La mortalidad infantil allí es de 7 por cada 100.000 nacidos vivos. En España es el 2,7, que por cierto estamos por debajo de la media europea, que está en 3,4. Por tanto, les acogemos en un país que tiene un sistema sanitario, que vuelvo a decir lo que he dicho siempre, el mejor del mundo. Faltarán recursos, por supuesto, pero tenemos los mejores profesionales. No tienen que darle a nadie una clase de humanización. El mejor medicamento que se está dando a estos niños y a estas personas que vienen, aparte de que estarían encantados de tomar otro bocadillo de jamón y queso, tantos que allí no los están comiendo. El mejor medicamento que se está dando es la esperanza, la tranquilidad y una palabra que, aunque no esté de moda, sabes que yo la utilizo. que es el amor. Y ese amor que están entregando, como han entregado Pablo y sus compañeros con esa carrera de taxi tan importante, y la que se está dando aquí a medida que vamos acogiéndolos, es fundamental. Y sobre todo para los niños, y no nos olvidemos de los adolescentes.
Pues, doctor Romero, le pido que atienda estos testimonios que Roberto Macedonio nos ha conseguido de los más pequeños y de jóvenes. Nos han dicho cómo han llegado hasta aquí y estoy segura que todavía usted puede ampliar lo que nos dicen. Vamos a escuchar.
Los más perjudicados son los niños, por eso la mayoría están recibiendo atención psicológica. Erika Jaray ha liderado una expedición para traer a numerosos niños de Ucrania. Así relata la situación que se encuentra.
Hay un niño muy pequeño, de 2 años, otro de 4, el resto son muchos niños que lo ha pasado muy mal y que va a necesitar tiempo para estar bien. Y ellos lo que dicen y repiten continuamente es que necesitan, que quieren volver.
Quieren volver a su país lo antes posible. Pero antes debe llegar la tan ansiada paz a Ucrania. Y para los adolescentes también está siendo muy difícil. Es una edad muy complicada a nivel emocional, más aún cuando han atravesado una situación tan dura como esta.
Vienen de la guerra. Pero también os digo que cuando han entrado a España, las personas que traíamos nosotros, es la primera vez que han sonreído. O sea, vienen niños, a mí el que más me preocupaba era el chaval mayor, que es un adolescente, y serio, muy serio, muy serio, muy serio. Y mirada baja, y se ha sonreído.
Nos detenemos ahora en el caso de Lana. Es una ucraniana de 16 años. Ya está en España, pero asegura encontrarse muy triste, no solo por tener que dejar su país en guerra. Gran parte de su familia, como su hermano, no han podido abandonar Ucrania. De hecho, se encuentra luchando en el frente. Esta es una de las mayores preocupaciones de Lana.
A mí la verdad que es que me da mucha pena que deje a mis amigos atrás, porque me preocupa un montón. Pero sí, ha sido un poco difícil dejar a tu pueblo atrás, a tus amigos, y sin saber qué les puede pasar.
No hay duda de que todo esto está afectando a su situación emocional. Por eso la atención psicológica es tan importante en estos casos. Ahora lo único que piden es que acabe la guerra y de una vez por todas llegue la paz.
Queremos vivir en paz y que nadie nos manda qué tenemos que hacer. Nosotros sabemos gestionar nuestra propia vida y no necesitamos influencia de fuera.
Nosotros no queremos guerra, queremos vivir en paz, trabajar, amar. Como todo el mundo.
Y yo muy nerviosa porque no quiero guerra, no quiero guerra.
Pues ninguno quiere la guerra, ¿no, doctor Romero? ¿Y dejar todo atrás es lo más duro para todos ellos?
Sin duda, dejar atrás lo que dejan es duro. Aún lo que vemos pues es que tienen, como antes ha salido, la esperanza de volver, la esperanza de que pocas cosas hayan cambiado, pero a mí me preocupa mucho más lo que no vemos, me preocupa más lo que está por venir, porque lo que vemos, lo que nos cuentan, es tangible, podemos actuar sobre ello, pero los niños más pequeños todavía no somos capaces de medir las consecuencias que va a tener esto, y siempre he dicho que el prepararse para lo que uno no espera es mucho más difícil que prepararse para lo que uno puede esperar, y eso en los niños pequeños creo que hace falta personal especializado. Es difícil encontrar personal que tenga experiencia en este tratamiento, en este manejo de situaciones. Y bueno, habrá que dar años a ver cómo se comporta esta situación en estas personas.
Claro, de momento nos quedamos con lo que están viviendo, pero tendrán que pasar años, ¿no?, para saber lo que nos dicen, las consecuencias. Doctor Sánchez Martos, ¿cuáles son las necesidades de salud de todas las personas desplazadas?
Lo más importante es lo que ha dicho el doctor Romero, son los profesionales debidamente capacitados. Yo creo que España es una muestra de los grandes profesionales que tenemos, preparados psicológicamente. No nos olvidemos del trabajo que hicieron con el 11 de marzo y el trabajo que han hecho con tantas y tantas familias con la pandemia. Por cierto, estamos en un hospital que es enfermera Isabel Zendal, y fue una enfermera la que tomó la decisión de que hubiera algo de comunicación con las personas que morían sin el cariño de nadie. Fue la enfermera la que le puso un teléfono y con una videoconferencia que se pueden hacer muchas cosas de medicina, muchas vacunas, muchas historias, pero lo más importante es el apoyo psicológico, el apoyo emocional. Y yo sé que el tiempo se me va y quiero decirte que muchas gracias a todos y a vosotros especialmente por esta invitación. Ha sonado una banda sonora que es especialmente importante en mi vida. La vida es bella, yo creo que es una película que todos recordamos. Y me dicen en Twitter, muchos seguidores, concretamente Begoña, nos sigue de hace mucho tiempo, me dice, por favor, no te olvides de darle muchos besos a nuestros niños de Ucrania. Así que desde aquí, pues este beso, Begoña, de parte tuya y de parte de todo el equipo. Muchas gracias, Nieves.
Doctor Romero, antes de despedirle, hablamos de cómo les afecta a los que llegan y lo han dejado todo, pero cómo nos afecta también a los que vemos la televisión y vemos esos cuerpos de civiles tirados en las carreteras, en las calles. ¿Cómo lo vamos a asimilar todo esto?
Pues lamentablemente estamos inmunizándonos poco a poco, porque si nosotros miramos atrás, es raro el telediario, el noticiario o el periódico, que no hay un predominio de noticias negativas. Y es triste porque esto debería ser noticia y debería tener un impacto, y desde mi punto de vista cada vez tiene menos impacto, por lo menos tangible. Lo tendrá porque lo reflejamos en nuestra mirada, en nuestras conversaciones, en nuestro ánimo, en nuestro mal dormir, en nuestro mal descansar, en nuestra labilidad, lo manifestamos. Pero nos cuesta poner nombres y apellidos, y de hecho el apoyo psicológico que está teniendo la sociedad es muchísimo más importante en los últimos meses y años, sobre todo en los adolescentes, en los servicios de psiquiatría, en los hospitales. Muchas descompensaciones están teniendo lugar precisamente por estos aspectos que no somos conscientes del todo, pero hacen mella.
Me pregunto, y es pregunta rápida, si nos va a afectar más la pandemia a futuro o esto de Ucrania.
Pues yo creo que ahora lo que más nos afecta es lo que no sabemos que va a venir, porque viendo, si miramos hacia atrás, pensábamos que la pandemia era lo último, ahora es la Ucrania, estamos temiendo cualquier cosa. Entonces esa incertidumbre es un suma y sigue. Yo creo que o hace callo y decimos ya esto, nos inmunizamos como la vacuna, o no sabemos dónde vamos a llegar.
Pues Rodolfo Romero, le devolvemos otra vez a su trabajo como director médico del Hospital Isabel Zendal. Ha sido un placer, de verdad.
El placer mío. Gracias.
Y doctor Sánchez Martos, ¿qué nos hará más daño?
Es muy difícil ponderar y decir qué más nos va a doler. La guerra de Ucrania, que tenía que terminar hoy mismo, o la pandemia, que todavía no ha terminado. Todavía estamos hablando de 400 personas fallecidas a la semana. Es muy difícil. Desde luego nos va a afectar y nos está afectando ahora mismo mucho más la pandemia, porque todos los que están escuchando tu programa hoy tienen algún ser querido o algún amigo que ha fallecido, que tiene secuelas, y la guerra de Ucrania la vemos tan lejos que yo creo que lo que hace falta es la vacuna contra la indiferencia.
Bien.
Esa vacuna contra la indiferencia, precisamente para que no pase lo que dice nuestro director.
Gracias a los dos, ha sido un verdadero placer, y les vamos a despedir como estamos haciendo en el programa, Juan Carlos.
Con una bellísima poesía tremenda de Ilya Kaminsky, que nació en Odessa en 1977, aunque se trasladó con su familia a Estados Unidos en 1993. En los primeros días de la invasión rusa de Ucrania comenzó a circular por redes un poema escrito originalmente en inglés titulado Vivimos felices durante la guerra. Vivimos felices durante la guerra. Y cuando bombardearon las casas de otros, nosotros protestamos, pero no lo suficiente. Les hicimos frente, pero no lo suficiente. Yo estaba en mi cama, alrededor de mi cama, América se derrumbaba. Una casa invisible, tras otra casa invisible, tras otra casa invisible. Saqué fuera una silla y contemplé el sol. Salí con una silla a contemplar el sol. A los 6 meses de un desastroso reinado, en la casa del dinero, en la calle del dinero, en la ciudad del dinero, en el país del dinero, nuestro grandioso país del dinero, nosotros, perdónanos, Señor, vivimos felices durante la guerra.
Pues Son las 6:36, hacemos un primer alto y enseguida oímos a esos ucranianos que ya son madrileños.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid vuelve a Manchester.
Gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo partido tras partido.
Yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo. Con tus armas, yo mis armas, al final es un juego.
Ida de los cuartos de final. Simeone frente a Guardiola. Dos estilos para un mismo objetivo.
¡Gol del Atlético de Madrid, Renan Lodi!
Hoy martes, desde las 8:30... Manchester City, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Сопки покритим глой, вот и за туч блеснула луна, могилы хранят покой, белеют кресты.
Vamos a pedirle a Constantino Mediavilla, en el Con Permiso de hoy, que nos presente a nuestras próximas protagonistas. Adelante, Constant.
Buenas tardes, Nieves. Son ucranianas y madrileñas. Tres eran y son tres, las tres buenas. Madres y o hijas, según el caso de cada una, que han visto cambiar sus vidas 360 grados por obra y gracia de una guerra absurda que hoy ahoga muchas de sus ilusiones de futuro y entristece sus corazones. Atentas hoy a la intervención del presidente Levinsky, que acabamos de escuchar, un hilo de esperanza contenida. Una ciudad acogedora como Madrid es su refugio desde hace años. Ayer, el alcalde de Madrid, Almeida, apelaba con motivo del año jubilar, conmemorando los 400 años de la canonización de San Isidro, a esta circunstancia, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, al milagro isidril de la paz. ¡Ay, la paz! Paz para una situación dramática que viven en primera persona. Sentadas en este estudio del Hospital Zendal, reconvertido a centro de acogida y logística, junto a Nieves, están las tres. Y nos van a trasladar sus historias cotidianas alteradas, sin duda, por esta guerra. Hoy se sientan en este Con Permiso especial Valentina Ruano, ucraniana. Su madre está en Kiev, epicentro, sin duda también de terror, con su hermana y sobrina en Madrid. Valentina cumple 6 años en España, donde trabaja como auxiliar administrativa y pertenece a la Asociación Con Ucrania de Madrid. A su lado, Tatiana Shostak. Llegó a Madrid en 2004. Conoce bien la Asociación Con Ucrania de Madrid porque es ayudante de la presidenta de la misma. Mucho trabajo. Su madre, hermana y sobrina han llegado a España en estos últimos años y está rodeada de alguno de los suyos. Debe ser hoy pieza clave. Aún así, su cuñado está en Ucrania. Está allí por la aplicación de la ley marcial, por lo que conoce lo que supone estar en primera línea de este absurdo fuego que seguro la quema a diario. Y la tercera invitada de este compromiso es Victoria Oriuk, que lleva aquí toda la tarde con nosotros y al lado de Nieves, porque no en vano trabaja como traductora en este Zendal, ayudando a sus compatriotas a sentirse más reconfortadas y seguras en esta nueva etapa. Tiene 18 años, reside en Madrid con su madre desde hace 11. Es ucraniana madrileña, como decíamos al principio, pero sabiendo que su padre, sus hermanos, su novio, sus amigos viven en Ucrania, donde ella estudiaba, por cierto, no sé qué pasará ahora online, desde Madrid. Estudiaba Derecho. Y estudia. Igual algún día, o ya hoy, puede tener claro si estamos asistiendo a crímenes de guerra, como investiga ya el Tribunal de La Haya. Así comienza, Nieves, nuestro compromiso de hoy, martes 5 de abril 2022, en el Cendal, con una guerra de fondo que ha trastocado todos los planes de las tres mujeres que te acompañan.
Yes. Muchísimas gracias, Constantino. No has podido hacer una presentación mejor, Valentina. La verdad que tener aquí, tenerte a ti con tus ojazos azules, teneros también a Tatiana con tus ojos y tus ojeras. Muchas ojeras, Tatiana.
Bastantes, bastantes. Buenas tardes.
Muchas noches sin dormir, ¿no?
Muchísimas, muchísimas noches y mucho trabajo.
Y mucho trabajo. Ojazos también, que no habrán visto tus ojos. Y Victoria, ojos emocionados a lo largo de la tarde. Es que es muy difícil quedarse al margen de todo lo que oyes, ¿no?
Claro, claro. Cuando suceden las cosas que pasan en tu país es bastante difícil.
El estar como si fueras ajena, ¿no?, a lo que pasa allí. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando?
Estamos luchando, estamos trabajando y hacemos todo lo posible para organizar desde aquí todo lo posible. Somos fuertes y seguro que vamos a ganar y por eso estamos luchando.
¿No estás agotada a veces cuando te levantas?
Sí, estoy agotada, agotadísima. Tengo trabajo, después del trabajo hago todo lo que puedo por asociación, por Ucrania, por mi familia, por mis amigos. Me faltan las horas en el día y hago lo que puedo y quiero hacer más y sé que puedo hacer más.
¿Has notado que cuando dices que eres ucraniana hay una respuesta del pueblo español? ¿Notas calor, cariño, afecto?
La gente depende. En algunas ocasiones no.
Ah, no me digas.
Pero también me siento también mucho cariño de las personas que están al lado mío, de mis vecinos, de mis amigas. De mi trabajo, todos los en el bar donde tomo café cada día, sí, ahí está cariño, sobre todo de los vecinos y de los amigos.
Tatiana, ¿cómo llevas el saber que tu cuñado está allí?
Bastante preocupados.
Estáis preocupados, ¿no?
Bastante preocupados, porque cada día, digamos, cada minuto llegan noticias que no sabes, cuando suena el teléfono no sabes qué esperar, no sabes qué te van a decir, cómo sería la información. Es que es un sinvivir cada día, por desgracia, pero la esperanza sigue, la esperanza sigue.
¿Tu cuñado dónde está? ¿Está en primera línea en este momento? ¿Está con fusil en la mano?
No, por salud no era posible. Y está, digamos, ayudando todo lo que puede dentro de la ciudad, mi ciudad natal, pero no está por salud.
¿Y tu ciudad natal dónde está? ¿Cerca de Kiev?
Está a 350 kilómetros de Kiev. Está ni muy cerca ni muy lejos.
¿De momento se están librando de este horror?
De momento, desde primeros días, digamos, estaban bastante tranquilos, pero como están acercándose y está más preocupación. Pero claro, están llegando la gente de los, como de Kharkiv, de Kiev, a mi ciudad para refugiarse.
Cuéntame, cuando ellos oyen, no sé si hay sirenas.
A diario.
A diario, inmediatamente, ¿tienen un lugar de refugio?
Por ejemplo, en mi caso, mi cuñado no puede ir al refugio porque está a unos 10 minutos andando de su casa y está en un hospital. Le dan prioridad a los enfermos y a los mayores. Entonces, claro, se queda en casa, en la bañera o en el pasillo, alejado de las ventanas.
O sea, bañera y pasillo se han convertido en una especie de búnker, ¿no?, sí, de protección. Sí. Qué curioso, qué curioso. Victoria, en tu caso, tú estás todavía estudiando. No sé si las clases se han paralizado, tus clases de derecho.
Las clases siguen por internet.
¿Siguen?
Sí, sí, uh-huh. Siguen por internet. Y cuando oímos que hay una sirena o algo así, pues las clases se interrumpen. Los profesores se van, bueno, mis compañeros de clase también se van, y yo, como estoy en Madrid, puedo no esconderme, pero siento esa energía mala de tener miedo de esconderse.
Claro, te lo contagian, aunque sea online, ¿verdad?
Claro.
Deseando, Victoria, que volver a tu país.
Sí, yo tengo muchas ganas de volver ahora mismo. Incluso en este minuto, si me dijeran que puedo, volvería.
¿En este minuto, a
claro,
pesar de que está...?
Claro, yo volvería. Tengo un cariño hacia mi ciudad, hacia mi país, que no...
No estás cómoda, viendo todo desde...
Yo en Madrid estoy muy bien, pero no me puedo imaginar que la gente, que mis compatriotas están sufriendo, y yo puedo estar aquí calmada, tranquila, en mi casa sin tener miedo de nada.
Te sientes
me
como con un complejo de culpa en ese sentido, ¿no? Esto les pasa a muchos supervivientes de grandes accidentes, ¿no, Juan Carlos?
Totalmente de acuerdo, pero fíjate lo que está diciendo. A pesar de los bombardeos, de la situación que están pasando en pueblos y ciudades de Ucrania, dice, yo volvería ahora mismo.
Volvería ahora mismo, pero es... Mira, Tatiana también.
No, yo quiero decir una cosa, pero hay una frase que define bastante. En ningún sitio como en casa.
Claro.
En ningún sitio como en
casa. A pesar de que en casa estén matándonos.
Claro, sea lo que sea, en ningún sitio como en casa.
¿También soñando con volver, Tatiana?
Yo estoy aquí ya instalado con mi familia, tengo mi familia, mi marido, mi hija, pero claro, es distinto, es muy distinto.
Claro.
Cuando lo tienes todo ahí, sigues teniendo todo ahí, es distinto.
Y no sé si Valentina le sucede algo parecido. Sí.
Sí, yo también aquí tengo mi marido, tengo hijo, es español, así que yo estoy aquí, vivo aquí ya 6 años, y mi marido más. Pero siempre tengo ganas de volver.
Claro, lo entiendo, perfectamente.
Porque solo vivo aquí 6 años, pero todos mis amigos, todos mis familiares están aquí, están ahí en Kiev. Y estoy hablando con ellos y sé qué hacen. Y sé que recogen, ayudan, compran los medicamentos para todos, entregan esos medicamentos. Sé qué hacen. Y claro, tú quieres ayudar.
Queréis hacer más las tres. Os veo con unas ganas de hacer más de lo que ya estáis haciendo.
Es muy complicado porque, claro, viendo sufrir no queda nadie parado. No puede quedarse nadie parado. Se ve cualquier persona que ve esta barbarie tiene un impulso tremendo de ayudar, de hacer cualquier cosa, claro. Pero hay que organizarse un poquito. Pero, de todas formas, es que nota mucho. El ser humano es así, no puede evitar.
Lo entiendo. Rosa de Lima me dice que está al lado de buena gente. A ver, Rosa, ¿con quién estás?
Pues lado con Irina Anisimova, que es también con la asociación con Ucrania. Lleva 21 años aquí en España, pero su familia está allí y está muy preocupada. Hola, ¿cómo estás y cómo está tu familia?
Buenas tardes, sí, se puede
Hola,
decir.
Irina.
Buenas tardes, Néstor.
Bueno, es un saludo.
Cada día estamos levantando con algunos, encontrar algunas buenas noticias, ¿no? Todos los ucranianos saben. Toda mi familia vive en la región de Kharkiv y el único que pude huir es mi cuñado con mi sobrina, porque su madre está enferma entre vida y muerte, ¿no? Tiene cáncer segunda vez y no quería dejar su familia, su casa, ni mi hermano, su esposo, y, pero por salvar su hija, mi sobrina, ha decidido. Es la decisión difícil, ¿no?, hacerlo. Y ahí quedan mis padres, que no se pueden ni transportar a otra ciudad más tranquila de otra parte de Ucrania, ¿no? Mi padre recién también operado de oncología, de cáncer, y mi hermano salvado de hospital bajo de bombardeos de Kharkiv, primer día de invasión, y ahora están... Perdón.
Bueno, tranquila.
Estamos contigo, bueno, que lo sepas.
Están viviendo en casa rural y esperamos que sea menos, por lo menos, bombardeos en esta zona, porque donde trabaja mi hermano, dos veces han lanzado cohetes en zona donde trabaja, en donde repara los trenes cerca de estación, porque nuestra ciudad, Losova, es bien comunicado de unas trayectorias de trenes de diferentes partes del país, uno que va a Donbass, otro hacia sur de Ucrania. Entonces es una comunicación muy importante y, claro, intentan bombardear y destrozar más posible.
Ay, Irina, estamos muy unidas a ti en este sufrimiento, pero no queremos dejar de saludar también a Victoria, ¿no?, en este final de programa, ya, Rosa.
Sí, Victoria está al lado de Irina, no entiende nada de castellano, pero se ha echado a llorar al escuchar, al ver los ojos y al ver llorar a su compañera Irina.
Nos va a hacer entonces, Valentina, venga.
Sí, de traductora, la vamos a preguntar, ella... Victoria, ¿a quién ha dejado allí? Porque ha traído aquí a su niña de 10 años que está también con nosotros. ¿A quién ha dejado allí y cómo lo está viviendo la situación aquí en España, lo que está viviendo?
Nos ayuda o Valentina o Victoria. Venga, Victoria.
Всем добрый день. Я хотела, прежде чем я скажу, откуда я и кого я стала, хотела вас поблагодарить за очень теплый прием. Мы ехали сюда неделю. Одну секундочку. Мы ехали неделю, у нас 4 мамы, 4 детей. Нам очень помогла Испания. Нас забирали с Бильбао, везли в отель Витория. Дальше нам помогли с билетами и нас доставили в Мадрид. Нас очень тепло приняли. Нам дали одежду, еду, и у нас одна девочка беременная, и сегодня оказали
помощь.
Смотрите, мы когда уехали, нас остались родители. У меня мать онкобольная.
Cuando se marcharon, tenían los padres ahí.
Она не перевозная.
Tienen un pariente enfermo que no se puede mover.
Как только мы поедем, как только мы поедем, она обязательно к нам приедет. Но она обманула для того, чтобы мы просто выехали. И когда сейчас...
Esa persona, digamos, les engañó un poquito diciendo que cuando se marchan, después se vendrá con ellos.
Y no ha sido así.
No ha sido así porque quería que se vayan, sin quedarse por ella.
Victoria, cuánto dolor. Irina, me gustaría hacer tanto, de verdad, qué impotencia sentimos.
Lo que está pasando esta tarde, por encima de las dificultades idiomáticas, somos seres humanos tocados, son seres humanos con dolor, con tragedia y con mucha esperanza. Y por eso dices, es curioso cómo las barreras de la palabra se rompen y lo que nos gustaría a todos los españoles es que nos sintieseis muy cerca.
Pues vamos a poner punto y seguido, porque seguiremos hablando. Agradecer desde luego a todos el poder haber hecho este programa. Le pido a Pilar Vicente que ponga un titular. Os voy a pedir a todos brevedad, Pilar.
Yo creo que ha sido un programa de muchísima piel, corazón y alma.
Julio César.
Pues Nieves, me quedo con esos ojos llenos de esperanza de muchos refugiados ucranianos que llevan aquí en este hospital. Están muy lejos de sus ciudades, lejos de sus familiares en Ucrania. Pero ojalá cada día quede menos para que puedan volver a su país.
Pues Rosa de Lima, te pido a ti también. A ver, que no te escuchamos ahora.
Si tuviera que volver a nacer, quiero ser ucraniana, porque hoy me han enseñado muchísimas cosas que me parecen increíbles, como la capacidad de resiliencia.
Pues
esperanza.
Te pido
siempre esperanza, a pesar de todo. El ser humano, la parte más buena y más hermosa nuestra, prevalecerá frente a los tiranos.
Pues si te parece, concluimos el programa de hoy con la poesía de alguien que va a cerrar el programa.
6 de abril. No duermes solo con este hombre, sino con toda su vida. Y a veces ella te despierta y le arranca de tus brazos. Pues ya ves, a menudo la guerra viene y se tiende entre vosotros como un niño temeroso de quedarse solo en la oscuridad. La guerra, dice él, implica muchos números. Veamos. 2 familiares equivalen a un saco de huesos. 1.395 días de asedio. 3 paquetes de ayuda humanitaria. Mantequilla, alimentos enlatados, leche en polvo. 3 pastillas de jabón.
Hemos llegado al final. Gracias por haber estado ahí estas 3 horas. Y yo me quedo con algo que ha dicho el presidente Zelensky. Las madres en Ucrania escriben los nombres de los familiares a los hijos en la espalda, por si matan a los padres. No hay más que añadir. Nada más, estaremos siempre cerca vuestra. Hasta mañana, amigos.